Volvemos al libro de los Salmos, el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo entero. Jehová es mi pastor. Antes de continuar la lectura, quiero recomendar que al tomar en cuenta este Salmo, vamos a fijarnos, sí, en el pastor. Pero quisiera que cada uno, como oveja que pertenece al pastor, tome su parte. Entonces, quiero que cada cual, al pensar en Jehová siendo el pastor, es el pastor mío. Cuando leemos, nada me faltará, hay que pensar en cuáles son las cosas que no me van a faltar. Y así por el estilo. Quiero que cada uno se relacione con lo que he presentado aquí como el cuidado del pastor y como él suministra, como él provee aquellos cuidados que sus ovejas requieren y necesitan. Leamos de nuevo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a vuestro reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, quiero que vayamos ahora al Evangelio de Juan, el capítulo 10, para ver el pasaje complementario al Salmo 23. Escogeremos los textos que tienen que ver con el Señor Jesús y su relación con cada una de sus ovejas. En el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego explica en el versículo 12 algo interesante. El buen pastor es comparado con o contrastado con el asalariado, aquel que solamente tiene interés en sus propios intereses, no en los del Señor. El asalariado, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, no son propias las ovejas, porque es el buen pastor que puede decir, son propias las ovejas mías. El asalariado tiene más interés en su propio bienestar, porque cuando él ve venir el lobo, deja las ovejas, mientras el buen pastor se queda con ellos. El asalariado huye. Cuando huye, hay destrozos que entre las ovejas se siente. El versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a la vuelta de la página, por lo menos en la Biblia mía, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hasta aquí la lectura. Volviendo al Salmo 23, mi objetivo en esta mañana no es una palabra de reprensión. Más bien, quisiera animar a los creyentes, porque a veces uno pasa por aguas profundas. Uno pasa por tiempos en que se pregunta al Señor, ¿realmente cuida de mí? A veces enfrentamos problemas que la misma vida nos causa. Hay algunos que quizás han sufrido ser sacado de su trabajo, lo han perdido, están desempleados. Hay enfermedades que a veces vienen a golpear en la familia. Hay tragedias como las que a mí me tocó sufrir. Y uno entonces busca en la palabra de Dios y en los cuidados del pastor aquel refrigerio, aquella alimentación que necesitamos para soportar las pruebas. Por lo tanto, veamos lo que aquí nos enseña esta perla de los salmos. Y en cada versículo de los 6 versículos del Salmo 23 hay dos pensamientos por versículo que predominan. Le voy a dar la lista para comenzar. En el versículo 1 tenemos el reconocimiento y también los recursos. He tratado de poner la letra R en cada palabra. Así que en el versículo 1, el reconocimiento y los recursos. En el capítulo 23 del Salmo, versículo 2, tenemos una reparación y también un refrigerio. En el versículo 3 tenemos restauración y también un recorrido. En el versículo 4 tenemos el resguardo del Señor y también un respiro, respiración. En el versículo 5 tenemos una revelación. También allí en cuanto a su poder en defender a nosotros. En el versículo 6 tenemos una renovación diaria. Una renovación diaria y al final un resplandor. Estar en la presencia de Dios para siempre. Consideremos pues este salmo a fin de animarnos en cuanto a nuestra vida particular. Es una imposibilidad que yo me ponga en la vida suya y usted en la mía. Los pensamientos de cada uno son diferentes. Y realmente lo que muestra la calidad de nuestra vida cristiana no son necesariamente las acciones, sino las reacciones. ¿Cómo reaccionamos frente a las pruebas de la vida? Pero el creyente en Cristo no está solo. El Señor Jesús mismo dijo: yo no voy a dejaros huérfanos. Y ha provisto el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Incluso el nombre que usó el Señor Jesús referente al Espíritu Santo es Consolador, Paraclete, aquel que se arrima a uno, aquel que viene a su lado, aquel que le toma del brazo para guiar y apoyar y soportar. Eso sí, esto es lo que hace el Consolador: no os dejaré huérfanos. Qué bendición es la nuestra. Así que ninguna oveja que pertenece al Señor está solo. En todo momento tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Está en nosotros. Y así su trabajo es animarnos en cuanto a las cosas de la vida. Jehová es mi pastor. Al mirar al auditorio en esta mañana, me hago la pregunta: ¿puedo darme el lujo de pensar que todos vosotros sean ovejas que pertenecen a la grey? ¿Es posible que en esta compañía, en esta mañana, 100% de los asistentes pueden decir: Jehová es mi pastor? Pero yo voy a suponer que haya algunos presentes que hasta la fecha no han llegado a conocer este buen pastor. Han sabido de él, han escuchado los cuidados suyos, han sabido que es tan bueno que ha dado su vida por las ovejas, han sabido que él conoce las ovejas, hasta las conoce por nombre, y es el pastor que guía y va adelante. Es un pastor que se preocupa, y es uno que dice que las ovejas me conocen y también yo conozco a ellas. Y no solamente esto, que las ovejas están en mi mano y la mano de mi padre. Hay seguridad. Hay personas seguramente que sabe todo lo que acabo de decir. Lo han escuchado varias veces. Quizás hijos de creyentes en el hogar. Quizás personas que han asistido a reuniones y la han escuchado en el ministerio, en la predicación. Pero por algo que hay en su vida, usted no ha puesto su fe en Cristo. O no ha creído en este pastor. Y por lo tanto, con la palabra que comienza el Salmo, usted no puede repetir. Que hasta la fe que usted no puede decir: Jehová es mi pastor. ¿Se da cuenta cuán personal es esta frasecita? No dice: Jehová es nuestro pastor. Como digo, en este sentido sería casi imposible que lo dijéramos en esta compañía. 90%, 95% quizás podría decir: Jehová es nuestro pastor. Pero en este gran grupo hay un 100% que podría decirlo, ojalá. Pero el Salmo dice: Jehová es mi pastor. ¿No le parece maravilloso que el Dios omnipotente, el gran creador de este universo, aquel que conoce a todos millones en el mundo, aquel que tiene raza humana aquí en la tierra, aquel que sostiene el universo, está dispuesto a darse a conocer a usted individualmente? ¿No le parece maravilloso eso? ¡Qué maravillosa gracia de parte de Dios! ¿Puede usted decir: Jehová es mi pastor? Nuestro deseo es decir lo que sí somos de este buen pastor. Nuestro deseo es que usted conozca al Señor Jesús como su Salvador. Y aún en esta misma reunión, escuchando lo que se dice acerca del Señor Jesús, y también sabiendo todo lo que usted sabe acerca de Él, que usted se vea cual pecador delante de Él, necesitado de este pastor, de esta vida eterna que Él vino a traer. Y Él, a través de su muerte, sepultura y resurrección, ha hecho posible. Por lo tanto, usted que no puede decir, Jehová es mi pastor, piense seriamente en su condición, para luego acercarse a Él, porque la Biblia dice, Él puede salvar perpetuamente los que se acercan a Dios a través de Él. El reconocimiento, Jehová es mi pastor. Aquel que dijo, yo soy el buen pastor. Aquel que dio su vida por las ovejas, Él se da a conocer y luego nos conoce. Lindo es pensar que conoce nuestros pensamientos, conoce los sentimientos nuestros. A veces estamos llorando porque tenemos una pena interior, y si alguien dice, ¿qué le pasa? Bueno, es difícil a veces explicar lo que sentimos, ¿no es cierto? Pero lindo es pensar que el buen pastor nos conoce. Y Él nos conoce tan bien. Conoce cuáles son los sentimientos nuestros. Y es por eso, Él dice, hay recursos para usted. Nada le va a faltar. Muchas veces se piensa en algo que falta como una cosa material. Pero esta frase que tiene que ver con los recursos del buen pastor, estos recursos son innumerables. No solamente son la comida que se pone en la mesa, no es solamente la casa en que vivimos, sino también el Señor provee, por ejemplo, hermanos y hermanas en la fe como compañeros, como hermanos que nos acompañan. Y no es cierto que en una conferencia como la presente disfrutamos del ministerio, pero también el factor social, estos saludos con cariño, abrazos, un besito, es lindo porque esto es parte de lo que el buen pastor ha provisto. Son los recursos para animarnos, y también en el ministerio que se escucha hay alimento para fortalecernos. Jehová es mi pastor. Se preocupa de la grey, se preocupa de usted. Pero déjeme introducir aquí un pensamiento que voy a repetir más de una vez. La provisión del alimento que el Señor tiene para nosotros, aquella agua refrescante que Él quiere darnos, aquel contacto que Él provee para que nada nos falte, muchas veces se disfrutan en las reuniones que se celebran en las diferentes asambleas. ¿Cuántos de ustedes faltan durante la semana a sus reuniones? Yo no estoy hablando de aquellos que tengan que trabajar, o quizás estudiar, o tengan alguna razón legítima para estar ausente. ¿Cuántos han llegado a tratar las reuniones de la iglesia como cosa innecesaria? Conversando con una persona una vez, le decía que le echaba de menos el domingo en la noche en la reunión del Evangelio. Pero donde vi, yo estoy salvo. No tengo que escuchar el Evangelio. Esta no fue una buena razón, porque yo encuentro que en cualquier predicación del Evangelio hay enseñanza para creyentes también. En otras palabras, que sepamos aprovechar lo que el Señor provee, la comunión de la iglesia local, a fin de que Él no solamente se revele como nuestro buen pastor, sino también que nada nos falte, porque necesitamos a veces una palabra de exhortación, pero también una palabra de animación, y algún texto así que uno puede aprender. Ayer escuchamos ministerio de nuestro hermano don Andrés, de Crónicas acerca de Josafat, ciertas frases allí me llamaron la atención. Y así por el estilo. Cuando estaba leyendo ahí en Romanos 7, un pasaje difícil de interpretar, como nuestro hermano Don David Rogers hizo, bueno, también había algo de alimento para nosotros. Entonces, Jehová es mi pastor. Reconocimiento. Nada me faltará. Pero dice en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Una experiencia reparadora. Un momento que el Señor nos lleva a donde podemos descansar. Muchas veces yo he escuchado esta frasecita en el versículo 2. Entonces, en lugares delicados pasos, me hará descansar. Y siempre el énfasis es sobre los pastos que hay para comer. Pero realmente el énfasis es otro. El otro es que es un lugar de descanso. Hay alimento disponible, están allí, el pasto para comer si quiere, pero es un lugar de descanso. ¿Y cuántas veces uno puede así descansar en el amor de Dios? Yo le voy a decir algo muy personal. Yo estaba preguntándome por mucho tiempo la razón por qué mi señora se fue para estar con el Señor en enero. Preguntaba. Diariamente preguntaba, Señor, ¿por qué? Un día, leyendo la palabra, leí en Romanos el capítulo 11, para no equivocarme voy a buscarlo. Un día estaba yo, por decirlo así, preguntando al Señor, y Romanos el capítulo 11, versículo 33, lo leí. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero aquí está la frase. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Y en ese momento me vino a la mente, descanse en esta afirmación. Sí son insondables sus juicios, si son inescrutables sus caminos, es posible que usted nunca vaya a saber. Y en aquel momento descansé. Y así la palabra de Dios nos ayuda a descansar y en saber que nunca permite nada que no sea motivado por su amor. Por lo tanto, cuando nosotros cerca del pasto o en el pasto, el Señor nos lleva a descansar. El domingo en la mañana, cuando celebramos la cena, cuando los hermanos expresan su apreciación por el Señor Jesús, en adoración estamos contentos sabiendo que justificados por fe tenemos paz para con Dios. Descansamos en aquellas verdades. Por esto es conveniente leer las Escrituras en forma diaria y en forma privada también. Leyendo la palabra, a veces un texto se queda en la mente y durante todo el día uno lo está pensando. Sí, hermanos, Jehová es nuestro pastor. Los recursos están allí para que no nos falte nada y Él quiere hacernos descansar. Y el refrigerio, ahí está. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Muchas veces llegamos a una reunión, por ejemplo, con una sed de querer escuchar algo de nuestra alma. ¿Cuántas veces los hermanos que han participado en la predicación o en el ministerio después escuchan lo siguiente? ¿Sabe? Usted dijo algo acerca de, y nombran un tema. Yo estaba pensando en esto, pero a mí me vino, me ayudó, me aclaró el asunto. ¿Qué está pasando? Bueno, uno mismo saca las aguas de reposo. Hay aquí la sed que tenía, quedó satisfecha. Jehová es nuestro pastor. Por esto quiero enfocar este salmo en el sentido práctico que debe afectar nuestras vidas. el reconocimiento de aquel que dio su vida por nosotros, como Él tiene recursos que realmente nunca se acaban, inagotables, y están a nuestra disposición. Además, quiere que descansemos junto al pasto, en el pasto donde nos lleva a descansar. Quiere que descansemos en su palabra, mientras Él también nos da el refrigerio de su palabra. Y confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aquí tenemos entonces la restauración. Confortará mi alma. Yo creo que no hay nadie que no haya derramado lágrimas por cosas que le han dolido en el corazón, pérdidas que uno ha sufrido, no necesariamente de seres queridos. Hay también aquellos que pierden su trabajo, hay aquellos que pierden una amistad, hay aquellos que también tienen una cierta ilusión acerca del futuro y la cosa se evapora, se desaparece. Pero aquí el Señor conforta nuestra alma. Pero a veces esta consolación viene a través de otros. Hermanos, no hay familia como la familia de Dios. El que habla, habla con conocimiento de causa. Admirados son los canadienses por lo que ellos supieron de la forma en que el pueblo chileno me trató a mí, con amor, cariño y consuelo. Cuando dice confortará mi alma, hermanos, usted podía llegar a la reunión quizás con una pena, alguna incógnita, algo que no entiende, pero una palabra de consuelo, un abrazo, una forma de decir estoy con usted. Oh, el Señor provee. ¿No ve cuán bueno es nuestro pastor? Pero lo que quiero destacar es que este confort, esta consolación, esta amistad, esta provisión que Él hace, muchas veces se encuentra en la comunión de los creyentes en la iglesia local. Por eso creo que los hermanos deben hacer una decisión en esta conferencia de no faltar a ninguna reunión, porque es allí realmente donde el buen pastor le alimenta junto con las otras ovejas, que también tiene una relación con el pastor, porque siempre el buen pastor es pastor de uno, pero es pastor de varios también. Confortará mi alma. Pero aquí también en esta restauración habla también de guiarnos por sendas de justicia, o sea, sendas que son justamente los caminos en que el Señor quiere que andemos. Hay sendas de injusticia. El libro de Romanos habla de mucha injusticia, lo que no está de acuerdo con lo que Dios quiere. Pero sendas de justicia son aquellos caminos que el Señor nos indica, las cosas que le agradan a Él. Y muchas veces en el ministerio que se escucha se sabe qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros. Hay muchos jóvenes aquí en el día de hoy. Qué alegría nos da, jóvenes, de verles aquí presentes. Y uno quisiera ver a ustedes ya caminando con paso firme en las sendas de justicia. Esto es lo que hace el buen pastor. Nos quiere llevar por sendas de justicia. Pero vuelvo a lo que estoy enfatizando. A veces estas sendas de justicia las aprendemos en quizás ministerio entregado, en un estudio bíblico o en una conversación privada. Yo me acuerdo una vez de un joven en San Felipe años atrás, trabajando en una panadería. Y me avisó que iba a hacer algo. ¿Está seguro? ¿Usted cree que un creyente debe hacer esto? Porque involucraba contar una mentira. Iba a faltar su trabajo echando una mentira. ¿Y de dónde salió con esta idea? Le dije. Me dijo, bueno, los compañeros sí me dijeron porque el patrón no quiere darnos ningún permiso, así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le dije, y tomando la palabra, le leí un texto bíblico. A la mañana siguiente me llamó por teléfono. Mi primera pregunta fue, ¿y dónde está? Estoy en el trabajo, dijo. Muy bien, por sendas de justicia. Así que a veces el buen pastor utiliza a los hermanos y las hermanas en la iglesia a fin de guiarle en las sendas de justicia. Cuán importante es que las hermanas tengan ejercicio para con las hermanas más jóvenes. Pablo en sus cartas indica la responsabilidad que tienen las hermanas de experiencia de cierta edad de ser maestras del bien, que sepan aconsejar a las madres jóvenes, a las nuevas casadas, y ojalá que ustedes, señoras y señoritas, aprovechen la experiencia de hermanas de mayor edad. Si tienen alguna pregunta, y una cosita solamente quiero decir a las hermanas de cierta edad, si alguna hermana joven tiene confianza en usted y relata un problema que tiene o le hace una consulta, es un poco delicado o quizás algo íntimo, por favor que guarde el secreto para sí, no le divulgue. Una vez me tocó, a petición de hermanos ancianos en una iglesia, de conversar con una dama en la iglesia. Y en mi conversación con ella, yo le dije, pero ¿por qué no conversa con este hermano y los hermanos? Y nombré uno de los ancianos, excelente caballero, linda personalidad, pero ¿sabe lo que me dijo? Imposible, don David, porque él se lo cuenta a su señora y en 15 minutos la señora está en el teléfono comentándolo a medio mundo. Por supuesto, entonces, ella tenía razón para no contar nada. Pero yo pido a las hermanas de cierta edad, si alguna hermana joven, o hermanos de igual manera, algún hermano joven, le cuenta algo que requiere confianza, que sepa guardarlo, a fin de que realmente la persona no tenga vergüenza. Porque a veces lo que los preocupa, en 3 semanas se desaparece, y después hasta se pueden reprobarse a sí mismos diciendo, ¿por qué lo conté? De todas maneras, en la iglesia local, el Señor provee esta guía en las sendas de justicia, el recorrido que el Señor nos ha traído o nos ha trazado. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Sabe qué es un valle? Esto no es una calle sin salida. Si fuera en calle sin salida, habría preocupación. Pero aquí más bien, en valle de sombra de muerte. Y solamente la muerte como sombra, no es como un fin. Y a veces hay cosas que nos infunden temor. El otro día, 3 de la madrugada, desperté repentinamente el sonido de un vidrio siendo roto y luego un sonido, y ahí alguien pasando por mi casa, porque la casa nuestra está en plena calle, a la vereda, rompió el vidrio y abrió el postigo. Estaba yo bastante nervioso, por supuesto, estando solo en la casa. Me levanté, vi el daño hecho, llamé a los carabineros, pero ellos no tienen mucho interés porque querían saber si yo quería hacer un anuncio y cosas por el estilo. Después supe que había un grupo de jóvenes que andaban en la calle esa noche rompiendo vidrios, así que a mí me tocó. Yo no sabía en el momento, pero hablar de tener temor, por supuesto. Claro, no era sombra de muerte exactamente, pero era así para intranquilizarme. Yo me quedé hasta las 4:30 de la mañana en pie esperando que quisieran hacer otra cosa. De todas maneras, hay cosas que ocurren en la vida. Y cuán placentero es encomendar todo al Señor. Yo no sé cuáles sean las fuentes del temor que usted tiene, cuáles son las causas de este temor, pero el Señor está al lado nuestro. Hay cosas a veces difíciles de llevar, pero Él tiene recursos para fortalecernos, y es por esto, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, más bien tu vara y callado me infundirán aliento. Ahora, yo he estudiado mucho sobre la vara y el callado, y hay diferentes ideas, pero he concluido lo siguiente, que la vara era para protección y el callado era para rescatar al individuo. O en este caso, la vara era como para golpear los animales silvestres que querían hacer daño a la grey, mientras el callado, con su forma especial, así como un gancho, era usado a veces para traer la oveja más cerca del pastor. La vara y el callado en manos del pastor son bien usados, y a veces a través de los que son pero pastores de la grey, porque el Señor sí ha encomendado a este labor, como leímos ayer en Efesios el capítulo 4, uno de los dones que el Señor ha dado a la iglesia ha sido pastores, hermanos que se preocupan por cada oveja, y a veces tienen que usar la vara, otras veces el callado. El tiempo se acaba. Rápidamente veamos que Él endereza, pone así mesa delante de nosotros, provee una rica comida de la palabra suya. Aunque estamos rodeados de adversarios, el mundo es un adversario, la carne es un adversario, el diablo es un adversario, además de otros, pero Él provee para nosotros de todas maneras. Unge nuestra cabeza con aceite. Y además, el bien y la misericordia, esto es para la vida. Y al final, moriremos en la casa de Jehová para siempre. Una sola cosa más. Como el Señor ha de esa mesa delante de los angustiadores. Don Eduardo Smith es un misionero actualmente en Venezuela. Don Eduardo Smith era misionero en Colombia, y mientras una noche estaban preparándose para la reunión, de repente la famosa FARC, estos revolucionarios en Colombia, entraron en el local. No había comenzado la reunión todavía, y tomaron como rehenes a 4 varones, 3 colombianos y Don Eduardo Smith. Claro, no tenía interés en los colombianos, pero los llevaban a cierto punto, fuera del pueblo, indicando que habían sido tomados como rehenes. Dejaron los 3 colombianos volverse, pero tomaron como rehén a Don Eduardo. Uno de los colombianos pasó su Biblia a Don Eduardo, dijo, quizás va a necesitar eso. Y él fue llevado, y él no sabe exactamente dónde fue llevado, pero fue en un campamento donde había otros rehenes. Estaban ahí varias semanas mientras negociaciones se hicieron para su libertad. Por fin tuvieron que pagar un rescate para sacarlo. Pero él me dijo que una cosa muy interesante, que había creyentes en aquel pueblo, y estos creyentes sabían de qué se trataba el campamento, pero es un pueblo bajo el control de estos revolucionarios. Pero cuando estos creyentes iban a sus reuniones, y cuando salían de sus reuniones, mientras pasaban el campamento donde estaban los rehenes, cantaban himnos. Y dijo que ciertos himnos eran como un bálsamo para el alma, y era una manera en que Dios aderezaba la mesa en presencia de los angustiadores. Al final fue puesto en libertad. Muy difícil que vuelva a Colombia, por esto está en Venezuela. Pero nunca me olvidé la historia cuando me la contó, como el Señor proveyó, a pesar de lo que sufría, El buen pastor se preocupó de ellos. Y lo que ha hecho él para otros, lo hace para todos. ¿No es lindo poder decir, Jehová es mi pastor? Dios bendiga.